Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 25 de junio del año 2014. Voy a compartir con vosotros un estudio bíblico excelente, porque hoy sabíais que había previsto pues un debate, iba a tener un debate con un triniterco llamado Jill Macker, el cual aseguró, dijo que iba a entrar, se va a conectar, que iba a entrar en el debate, me retó un debate y como podéis ver pues ha salido corriendo como un conejo, o sea no ha entrado. No entra miedo, no ha querido entrar. Lo cual significa, hermanos, que los trinitarios, los herejes trinitarios, no tienen absolutamente ningún argumento bíblico, ninguna base bíblica para apoyar su diabólica doctrina del falso Dios trino. Por eso jamás, jamás de los jamases se atreverán a tener debates doctrinales con personas pues que conocen bien la sana doctrina. Jamás tendrán debates, rehúsan todo tipo de debates porque saben perfectamente que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, les haría picadillo. Y es lo que ha pasado con este pobrecillo cobarde, pues no se quiere arrepentir, prefiere seguir creyendo en su falso Dios trino inventado por la Iglesia Católica Romana y no ha querido entrar en el debate en la sala. De modo que, como ya sabía yo perfectamente que no iba a entrar, ya tenía preparado un estudio bíblico escrito por un hermano de nuestro foro llamado J. Carlitos y que se titula Cambio Climático. Un estudio muy bueno, muy edificante. Pero antes de empezar, vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él dirija, Él guíe esta charla bíblica, este estudio también que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos reunamos en la sala de charlas bíblicas a escudriñar las Sagradas Escrituras y a compartir con los hermanos lo que hemos aprendido y que es edificante en la fe. Te pedimos que nos guíes, nos sigas guiando a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala y también te damos las gracias por aquellas personas, todas estas personas que la vayan a escuchar a través de internet. Gracias, Señor, por habernos dado el conocimiento de la verdad, por habernos sacado del error, de la mentira que se enseña en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues antes de iniciar este estudio voy a compartir, voy a decir por orden alfabético los que de momento estamos en la sala de charlas. que son los siguientes, hermanos. Alberto, Anita, Capitán Victoria, David Martínez, Fran, Gonzalo, José Malebrán, Leo Rivero, Luis Oscar, a ver si estoy llamando, Manuel Aguada, Marcos Aníbal, Mario Huerta y Pablo Gómez. Así que bienvenidos, hermanos, y que disfrutéis pues en esta reunión que vamos a tener hoy y que todos aprendamos un poquito más de las Sagradas Escrituras. Bien, pues como he dicho, el estudio lo ha escrito un hermano que se llama J. Carlitos y se titula Cambio Climático. Y es que, hermanos, hay situaciones que muchos ignoran acerca de las cosas que Dios mismo ha profetizado directamente. Porque sabemos que antes de la segunda venida del Señor Jesús, antes de su manifestación gloriosa, pues van a ocurrir ciertos cambios climáticos realmente anormales. Mirad lo que dijo Jesús. Voy a leer en Lucas capítulo 21, versos 25 al 28, que dice lo siguiente. Dijo Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La mayor parte de quienes se declaran cristianos nunca aprendieron que el Dios verdadero interviene de verdad en su creación y que a veces, pues, resulta que altera las condiciones meteorológicas para influir en los sucesos mundiales o sencillamente para cumplir su voluntad en determinadas situaciones. ¿Habrá, pues, mayores cambios climáticos en los próximos meses, en los próximos años? Pues claro que los habrá, lo dice la palabra de Dios. Así aparece profetizado en las Sagradas Escrituras. Dios proclama que va a intervenir directamente los patrones meteorológicos y va a bendecir a quienes sean humildes, es decir, a los que sean obedientes a su voluntad, y va a castigar a quienes se rebelen contra su voluntad. Mira lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Esto lo leemos en Levítico capítulo 26, versos 3 y 4. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y en los versos de este mismo capítulo 26, versos 14 y 19 y 20, leemos lo siguiente. Enseguida Dios advirtió lo siguiente: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ahí lo tenéis, cambio climático. Si la nación de Israel seguía desobedeciendo al Señor y no guardaba sus mandamientos, las consecuencias serían sencillamente sequías y hambrunas terribles. Es decir, que habría un cambio climático. Más tarde Dios inspiró al rey Salomón, quien en la dedicación del templo de Jerusalén oró de la siguiente manera. Mirad, lo leemos en 2 de Crónicas, capítulo 6, versos 26 y 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, fijaos, no habría lluvia, no llovería a causa del pecado. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra, sobre su tierra, que diste por heredad a tu pueblo. Mira, si lo leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 26 y 27. Es evidente, pues, que Dios sí controla el clima de la tierra. Decenas de pasajes bíblicos así lo demuestran. El cambio climático es sencillamente causado por Dios. Hay quienes piensan que pasajes como estos pues son simples cosas del Antiguo Testamento. Pues de ninguna manera. El propio hermano de Jesús escribió, terminando su epístola en el Nuevo Testamento, diciendo lo siguiente. Vamos a irnos a Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, que dice así. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo más importante que debemos recordar es que sí sienten reverencia por el Dios de la Biblia y sí desean sus bendiciones, hay que estar dispuestos a escuchar lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Estemos dispuestos a comprender que cuando ocurran trastornos realmente grandes en el clima de la tierra, de las maneras más inusitadas, quizá sea algo más que un simple cambio en los patrones meteorológicos. Pero la mayor parte del mundo va a rechazar y se va a rebelar contra todo indicio del verdadero mensaje de Dios. Nos acercamos al final de una era, al final de esta era mala, y Dios se está valiendo de sus siervos para, sencillamente, advertir a los pueblos, a las naciones, con firmeza, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el juicio de Dios, de que la ira de Dios sea derramada sobre el mundo. Así que cuando el Señor Jesús nos advierte que justo antes de su regreso habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, como leemos en Mateo 24:7, pues más nos vale creer que muchos de estos fenómenos son una señal del Creador, de que sencillamente Dios está a punto de intervenir en los asuntos humanos. También nos conviene recordar que cuanto la gente más se aleje de Dios y de sus leyes, cuanto más persista en quebrantar los mandamientos del Creador, entonces será mayor la probabilidad de que Dios intervenga para impartir corrección por amor a los pueblos. Cuando empiecen a ocurrir terremotos a una escala como nunca se han conocido, sin precedentes, ¿intentará la gente atribuirlo al cambio climático? ¿Podrá atribuir todos esos sucesos profetizados al cambio climático? Por supuesto que no. A medida que el Dios Todopoderoso comience a intervenir con más y más fuerza en los asuntos humanos, mediante tremendos terremotos, epidemias de enfermedades y trastornos en el clima del mundo, comprendamos que quien está a cargo de todo esto es Dios, el Padre Celestial, y no un cambio climático inducido por el ser humano. Cuando empiecen a ver todas estas cosas ocurriendo aquí en la tierra, con angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, fijaos, ¿de qué está hablando cuando habla del bramido del mar y de las olas? Desfalleciendo de terror, el mar va a experimentar unas convulsiones terribles que va a causar unas olas gigantescas, que es lo que se conoce como los tsunamis. Ya Jesús lo profetizó en este texto, Lucas 21, 25 al 26. A causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y ya para terminar este breve estudio escrito por J. Carlitos, pues sencillamente dispongámonos a escuchar el mensaje que el Creador Supremo nos envía. Dios, y solamente Él, el Padre Celestial, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Es a Él a quien debemos obedecer y al único que debemos adorar en espíritu y en verdad. Mientras que aquí en la tierra se van a ir desarrollando todos estos sucesos que están escritos, que están profetizados en las Sagradas Escrituras. Bien, pues hasta aquí este breve estudio, escrito por J. Carlitos, y que lo ha publicado en nuestro foro, que lo quiera tener por escrito, pues ahí lo encontrará. Bien, ya paso palabra si queréis comentar cualquier cosita.
No, bueno, quería comentar más o menos lo que había puesto recién en el chat, que en el libro de Enoch podemos encontrar de una forma muy clara que hay base para afirmar que Dios controla las estrellas, el sol, la luna, los fenómenos climáticos, la tierra, el mar, los campos. En el libro de Enoch podemos encontrar que Enoch da testimonio de, o el que haya escrito el libro, de que Dios controla todas estas cosas. Simplemente eso, hermano, pasa palabra.
Efectivamente, hermano Leo, así es. En el libro del profeta Enoch se habla de todas estas cosas, así como Dios controla todo el clima. O sea, no es algo fortuito, algo del azar, el cambio climático, lo que está ocurriendo en la Tierra. Pues sencillamente es una forma que Dios tiene de hablar al ser humano. Por medio de catástrofes naturales, es una forma que Dios tiene de hablar al ser humano para que se arrepienta. Que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios es paciente para con todos. Y todos estos fenómenos, tsunamis, huracanes terribles, tornados, pues es una forma que Dios tiene de hablar al ser humano. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Manuel. Adelante.
Sí, yo quería comentar que generalmente en el mundo se atribuye todo esto, y muchos periodistas científicos que viven muy bien de ello, de afirmar que esto se debe al dióxido de carbono. Pero lo cierto es que un premio Nobel en meteorología demostró con globos sonda y otras experimentaciones que allí en la estratosfera, donde según el modelo teórico del calentamiento global debía haber mucho más dióxido de carbono, al no escapar el espacio según esa teoría, y sin embargo no es así. Esos experimentos demostraron todo lo contrario. Generalmente esto no lo citan los que suelen aducir a esto para afirmar que esto se debe al dióxido de carbono que produce las fábricas. Vamos, paso palabra.
Así es. Ya sabes que hay un... Pues estamos en un sistema, la escritura lo llama el presente siglo malo, y también hay una falsa ciencia. Es la que está el mundo imbuido de esa falsa ciencia, que se enseña en las escuelas, se enseña en los institutos, se enseña en las universidades, y es falsa, es totalmente falsa. Es contraria a la realidad, por supuesto contraria a lo que enseña Dios en la Biblia, pero es contraria a la realidad, sin fundamento absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios, han rechazado el temor de Dios. Ya sabes cuál es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, es el principio, la base, el principio de la sabiduría. Y hay en una sociedad, en una nación donde no se tiene temor de Dios, pues lo que se enseña es la mentira. Lo que se enseña es una falsa ciencia, que es la que impera en este mundo. Se ocultan muchísimas cosas, se ocultan muchas cosas que la Biblia menciona, pero a estos gobernantes que están bajo el poder del maligno, pues no se interesa, no les interesa que se dé a conocer, porque confirmaría lo que dice, lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y es en el mundo en el que vivimos, lleno de mentira, lleno de injusticia, lleno de conflictos. Y solamente, pues hasta que no venga el reino de Dios con poder aquí a la tierra, pues esto no va a terminar. Entonces cuando ya por fin los catástrofes, las catástrofes naturales, pues terminarán para siempre cuando venga el Señor Jesús. y se imponga con poder y gloria ese reino de justicia en el mundo entero. Entonces es cuando vendrá la verdadera paz mundial, que es lo que no existe en el mundo. Porque el mundo, como sabéis, pues ha rechazado al Creador y ha rechazado a su Hijo. En el mundo, los cristianos también, además, pues ¿qué es lo que vamos a tener en el mundo? A ver, ¿qué podéis, algún hermano puede escribir en el chat? En el mundo, ¿qué es lo que tenemos los cristianos?
Tribulación, hermano Tito.
Efectivamente, tribulaciones, aflicciones. Es necesario que a través de muchas aflicciones, en plural, aflicciones, entremos en el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, ahí en Hechos, creo que es el capítulo 17. Dice así, hay muchos tipos de aflicciones. Mismamente, por ejemplo, ahora en la República Dominicana están sufriendo una gran aflicción con esta nueva epidemia creada en laboratorio que han lanzado allí, que la han hecho llamar, la llaman la chikungunya o algo así. Un virus que han soltado y están sufriendo, experimentando unas aflicciones terribles, cientos de miles de dominicanos. Y algo que se está extendiendo también por otros países de allí, de la zona. Pero adelante, hermano Mario.
Gracias, hermanos. Gracias y paz para todos. Gracias. No, solamente comentar, pues, que uno mira lugares, ciudades, países que en un momento dado vienen a ser azotados, hermano, vienen a ser azotados de una manera que uno se extraña realmente. Cuando uno conoce la Escritura, le atribuye a muchas cosas todos estos sucesos, ¿no? Pero cuando conocemos la Escritura, nos damos cuenta que el Señor, como decía el hermano, hermano Tito, pues es eso, ¿no? Que el Señor está hablando, ¿no? Me recuerda mucho el problema en Haití, pero sabemos que son lugares que mucho se practica la idolatría. Y estas situaciones a veces a la gente pues las agarra así, desprevenidas, y le echan la culpa al ambiente, le echan la culpa a los científicos que están haciendo esto, están haciendo aquello. Pero al final de cuentas es Dios quien tiene controlado esto y quien usa a todas estas, no sé, compañías, personas, toda esta gente que, pues, que está haciendo las cosas a veces pues, en contra pues, de la humanidad, ¿no? Y esto pues, nos enseña bastante que es Dios el que está hablándonos ahí. Pues cuando conocemos un poquito la Escritura, porque cuando no se conoce, uno puede hablar todo lo que pueda y quiera, puede especular y al final de cuentas no queda más que en tristezas y agobiamientos, pero no viene la llenura del Espíritu, tampoco viene una esperanza como la que nosotros tenemos, una esperanza bienaventurada que bueno, sabemos el por qué están sucediendo todas estas cosas, ¿no? Ya el Señor lo dijo bien claro ahí en Mateo 24:7, que escucharíamos todas estas situaciones. Y pues es lo que nos reconforta, ¿no? Que vamos a la Escritura, nos damos cuenta que ahí está, no es otra cosa, ahí está el Señor hablándonos. Ah, paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano Mario, gracias, excelente aporte. Y también hermano Leo, ¿me había pedido palabra?
Sí, hermano Tito, bueno, quería hablar un poquito sobre el tema de, ya que estábamos tocando el tema de la... Quería comentar un poquito, ya que hablábamos del tema de la falsa ciencia, el tema de los alimentos, porque la falsa ciencia no solo nos miente con el tema del clima, sino con la alimentación, que uno incorpora cosas en el templo del Espíritu de Dios, que es sagrado, las incorpora creyendo que son cosas que le van a hacer bien y en realidad son nocivas. Y todo esto lo vemos en todo, en muchas de las cosas que comemos y que nos dicen que son sanas. Y no pasa solo con la comida tampoco, sino también con el estilo de vida que nos incitan a llevar. También nos incitan a hacer cosas malas, a pecar, y nos dicen que son saludables. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien, hermano Leo. Y ahora que dices eso, precisamente de lo que estamos ahora hablando aquí en el chat, el tema de la leche de vaca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído los anuncios en televisión, en todos los medios de comunicación desde pequeños, que la leche es buenísima? Que la leche es buenísima, especialmente para los niños, porque les fortalece los huesos, que si el calcio. Bueno, pues la leche de vaca, especialmente la que venden en los comercios, la leche que es procesada, que procede de las vacas, a las cuales las han criado de una forma totalmente antinatural y les han dado montones de hormonas y de antibióticos, pues ese tipo de producto que no está hecho para el ser humano, sino que la leche de vaca, ¿para quién es? Pues para los terneros, no para los humanos. Bueno, pues eso Es lo que dice toda esta gentuza, criminales, que eso es bueno para el ser humano. Y la gente, incluido personas ya adultas, pues beben leche de vaca. Y no saben que lo que están haciendo es matándose poco a poco. Se están asesinando poco a poco. Y están destruyendo sus defensas, pues poco a poco. El sistema para poder enriquecerse, el sistema, por ejemplo, este de las compañías lecheras, pues engañan, mienten a la población mundial diciendo que beber leche de vaca es bueno y te da, pues, te da calcio, cuando es absolutamente mentira, es falso. La leche de vaca y todos los productos derivados de la leche de vaca, sean quesos, yogures, es una de las peores cosas que el ser humano pueda tomar. Es una cosa, un producto absolutamente antinatural para el ser humano. Y lo único que hace es dañar al ser humano. Bien, estaba pidiendo palabra el hermano Leo. Adelante.
Sí, bueno, quería decir justamente, ya que tocas el tema de los lácteos, hermano Tito, que bueno, no solo los lácteos son malos a las defensas del organismo, sino que también el calcio que supuestamente aportan lo que tiene, es que el organismo no lo puede expulsar y se quedan los riñones, que los riñones son los que filtran todos los fluidos de nuestro organismo. Entonces, se producen cálculos, arenilla, cosas que dañan a los riñones. Y bueno, quería decir otra cosita más. Bueno, hay una página en internet que se llama Reconquistando el Edén, que bueno, es una página de judíos mesiánicos, pero que con respecto a lo que es los alimentos tiene muy buena información y explica muy bien un montón de dietas, de cómo combinar alimentos y cómo llevar un mejor estilo de vida con cosas más naturales y que, bueno, Dios en su plan original al crear al hombre estableció para que el hombre se alimente y bueno, después el hombre fue cambiando la alimentación. Todo eso lo explican en esa página que, repito, es Reconquistando el Edén. Paso palabra, muchas gracias.
Así es, hermano Leo. Hace 2 días que la estoy visitando y viendo bastante artículos de ese sitio web. Y bueno, hay alguna cosita, por ejemplo, el tema de la carne. ¿Queréis? Hablamos un poquito sobre este asunto. Toda esta gente vegetarianos, como los autores de esta página, que son adventistas del séptimo día, dicen que no, que el ser humano, pues que no debe tomar carne. ¿Cómo que el ser humano no debe comer carne? Entonces, ¿por qué Dios permitió y dijo bien clarito, dando unas leyes dietéticas, el tipo de animales limpios que el ser humano sí puede comer perfectamente? ¿Cómo que el ser humano no puede comer carne? Bueno, que podemos comer carne y es bueno para la salud comer carne, pero carnes buenas, carnes limpias, carnes de animales criados de forma natural y con hierba. Los animales limpios que Dios menciona, por ejemplo, en sus leyes, claro que podemos comerlo el ser humano. El ser humano es omnívoro. Nosotros somos omnívoros. Estamos creados para comer vegetales, semillas y para comer también algo de carne. El ser humano es omnívoro. Entonces, comer carne, por supuesto que es bueno. Lo que es malísimo es comer carnes contaminadas, llenar de químicos, de hormonas, de antibióticos. Ese tipo de carne, yo, por ejemplo, jamás las pruebo. Eso sí es malo. Y para ello, pues, prefiero ser crudo y vegano antes que comer ese tipo de carnes malísimas para el ser humano. Están contaminadas. Pero aquellos que enseñan, como muchos adventistas y otros vegetarianos, que no, que el ser humano no debe de comer carne, que es malo comer carne, eso es mentira totalmente. Eso de prohibir comer carne, como hacen algunos, dicen que no, que comer carne es malo, que eso no lo quiere Dios. ¿Cómo que no lo va a querer Dios? Si Dios lo estableció en su ley, en su santa ley. Basta con que leamos en Levítico capítulo 11, donde Dios dio a la nación de Israel unas leyes dietéticas, donde se habla de los animales limpios para consumo humano y animales, carnes que no se pueden comer, porque contaminan al ser humano. Así que cuidadito con esto. No os dejéis engañar por aquellos que dicen que comer carne es malo para el ser humano. No es malo. Lo que es malo es el exceso, evidentemente, de cualquier cosa. Si tú te excedes en algo, pues te dañas. Claro que es malo. Pero siempre comer algo de carne que sea buena, de animales limpios, creados con hierba, eso es bueno para la salud. Es bueno para el ser humano.
Hermano Tito, me gustaría
Adelante, Leo.
comentar una cosita que el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Justamente, nosotros tenemos permitido comer carne, pero es importante saber qué carne hay que comer y que no hay que exceder de la carne. Esa sería la clave para llevar una buena salud y bueno, saber también que sí fuimos hechos para comer carne y que Dios quiere que comamos carne, pero bueno, que no nos excedamos con nada. Todo exceso es malo. Paso palabra.
Sí, adelante, hermano Mario.
Perdón.
Sí.
ya verá. Lo que estaba también recordando ahorita, hermano. Claro, este asunto de la alimentación ya lo hemos tratado en otro momento. Incluso hubo una charla bien amplia, bien, bien hermosa, en donde fuimos bastante edificados. Pero aún, hermano, nos damos cuenta que, bueno, yo, por ejemplo, no como carne de puerco. De hecho, casi nunca me ha gustado, ¿no? Pero cuando tengo necesidad, porque estoy en casa ajena, porque, bueno, porque no puedo ponerme a exigir otra cosa de momento y realmente tengo hambre, yo lo hago, como un pedazo de algún guiso, un pedazo de carne, claro, siempre un pedacito, ¿no? Solamente para que se aliviane un poquito mi estómago, pero de repente no encuentra uno otra cosa. Eso solamente sería mi comentario. Oh, y decir también que estoy bien contento que el hermano Leo se acercó a la bocina porque estaba sufriendo yo aquí y no lo escuchaba. Ah, paso palabra, hermanos.
Gracias por el aporte, hermano Mario. Muy bien. Entonces, eso, el exceso, ¿no? Sabemos que comer carne en exceso, pues no es malo. Es malo. Todo lo que hagamos en exceso es malo. ¿Eh? Todo depende, pues, de la dosis, de la cantidad. Y hay carnes, pues, que son excelentes para la salud, evidentemente, si son naturales. Entonces, si lo que veis vosotros, pues, son carnes de animales como vacas, por ejemplo, pero la carne que venden es industrial. Son vacas que las pobrecillas las han criado de forma totalmente antinatural y las echan hormonas y antibióticos. Yo os recomiendo que no comáis ese tipo de carnes porque son malas para la salud. Así de simple. Dañan poco a poco la salud humana. Y por supuesto, ya no hablemos de carnes de animales inmundos. ¿Eh? ¿Sabéis cuáles son? Dios lo dice en la Biblia, como el cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues animales inmundos que mucha gente los come, como sabéis, pero que poco a poco dañan la mente y la salud humana. Mucha gente no lo sabe, pero es así. La carne de cerdo, por ejemplo, daña de hecho la mente y la salud humana. Los que se dedican, los que comen mucho, por ejemplo, comen cerdo, les gusta comer cerdo y los derivados del cerdo. Realmente son personas gordas y son personas, muchos de ellos enfermos, y la mente de ellos pues no funciona bien, porque eso daña también a la mente humana ese tipo de animales sucios e inmundos, sin ninguna duda. Por eso es que Dios lo prohibió, Dios no es caprichoso, Dios no ordenó a Israel que no comieran esas carnes por capricho, porque a Dios le tuviera un capricho, no. Dios lo hace sencillamente por amor a su pueblo. Porque él sabe perfectamente qué es lo beneficioso para nuestra salud y cuál es el mejor tipo de carnes para la salud humana. Y por eso es que tuvo que establecer esas leyes dietéticas que aparecen ahí en Levítico capítulo 11. Yo personalmente, por ejemplo, soy un 80% crudo y vegano, como crudo, y de vez en cuando, pero muy rara vez, como un poquito de carne, lo que sí tomo como es pescado. Pescado es bueno. Y especialmente el pescado azul, por ejemplo, las sardinas, la caballa, los boquerones, ese tipo de pescado azul es una de las mejores, de los mejores alimentos que podéis meter en el cuerpo. El pescado azul. Tiene mucho omega 3 y un cierto tipo de aceites que son indispensables para la salud humana. El pescado es buenísimo para la salud. O sea, que nadie venga os engañe diciendo que no, que es malo comer pescado, que es malo comer carne. No. Aquellos que nunca comen pescado, pues ellos se lo pierden.
Y además, hermano, perdón, es probable, que la gente que come carne así en exceso son ¿cómo le digo? Como se exasperan muy pronto y se enojan muy fácilmente, se enojan pronto, se explotan. He mirado que el carácter de estas personas Y lo digo porque conozco, pues, principalmente mi familia, ¿no? Mis hermanos se enojan pronto, ellos son muy rápidos para enojarse, pero para ellos nunca falta la carne, principalmente de puerco, ¿eh? En la casa siempre está así la situación. Y por más que uno habla sobre estas situaciones, pues no lo entienden. Paso palabra.
Así es, hermano. Los que comen carne de puerco, mucha carne de puerco, tienen por costumbre comerse carne, generalmente envejecen mucho tiempo, mucho antes, y cogen cierto tipo de enfermedades que no las tienen aquellos que no comen carne de puerco. Así de simple. Por alguna razón Dios prohibió que el pueblo de Israel comiera carne de cerdo. Y la razón es esa, eran razones de salud, para beneficio del pueblo de Israel y también para beneficio nuestro, si también seguimos esas leyes de Dios. El hecho de que nosotros no estamos bajo la ley no significa que tengamos que rechazar lo que aparece en la ley de Dios de ninguna manera. Cuando el apóstol Pablo dijo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que quería decir es que no estamos bajo la condenación de la ley. La ley ya no nos puede condenar. Pero eso no significa de ninguna manera que no tengamos que cumplir la ley de Dios. Claro que cumplimos la ley de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios, y guardamos su palabra. Y una de las leyes dadas por Dios, pues son esas leyes dietéticas, por ejemplo, dadas al pueblo de Israel, y que también para salud de nosotros, pues las podemos aplicar a nosotros. Unas leyes que aparecen ahí en Levítico capítulo 11. Bien, estoy aquí en el chat. Dice el hermano Leo, bueno, el hermano Alberto Juan dice lo siguiente: el azúcar es adictiva y crea subidas y bajadas de estados de ánimo nada beneficiosas. Es decir, el azúcar blanco refinado. Leo Rivero dice: el azúcar es lo peor que hay, es veneno blanco, como dice el hermano Tito. Alberto Juan dice: cristalitos blancos cancerígenos destrozan los dientes. Efectivamente, el azúcar blanca que lo echan en multitud de cosas, y ya no digamos del maíz procesado de alta fructosa, que lo echan en casi todo, en galletitas, chocolates, de todo. ¿Cómo lo llaman? Eso, el maíz de alta fructosa, el jugo ese de maíz de alta
Jarabe
fructosa.
de maíz, hermano.
Jarabe de maíz de alta fructosa es uno de los mayores venenos creados artificialmente que existen para el ser humano. Como el azúcar blanco, que es totalmente adictiva y lo único que crea son enfermedades como la diabetes, se caen los dientes, destroza los huesos, etcétera, etcétera. Adelante, hermano Leo.
¿Qué piensa usted sobre la stevia?
La stevia es uno de los mejores edulcorantes naturales que existen y especialmente la stevia natural en hoja seca, es un endulzante muchísimo más potente que el propio azúcar y totalmente lleno de propiedades y nutrientes, propiedades medicinales, la stevia. Luego la venden, pues la sintetizan y la convierten en polvo. Lo que ocurre es que no es mala, no es malo, no hace ningún daño si la consumes en polvo, la stevia. Pero lo que pasa es que pierde completamente, una vez hecha en polvo, pierde totalmente los nutrientes y las propiedades que tiene en su forma natural, forma de hoja, ¿no? Yo os recomiendo, si coméis, tomáis stevia, pues sea mejor en hoja, ¿no? Tiene todas las propiedades. Y si no puede ser en hoja, pues en polvo. Es un edulzante totalmente sano. No tiene ningún efecto dañino y es muchísimo mejor que el azúcar refinado. Yo personalmente los dos endulzantes que consumo son la stevia, ya sea en hoja o en polvo, y también la miel pura, la miel natural. Son los dos únicos endulzantes que suelo tomar. Y luego ya en sí la fruta, como sabéis, las frutas, pues ya son dulces, la mayoría. Y muchas de ellas, pues, te pueden servir perfectamente para endulzar, como por ejemplo el plátano, el plátano amarillo, una fruta dulce, la chirimoya, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de frutas sirven perfectamente para endulzar. Los dátiles. O sea que no hace falta en absoluto consumir el veneno ese blanco, que es el azúcar refinado. No hace falta consumirlo. Aquellos que la consumen lo hacen en la mayoría pues en su ignorancia y no se imaginan el daño que están haciendo a su organismo. Por eso es que tantas personas, tantos millones de personas sufriendo de esa plaga, de esa epidemia, que se llama la diabetes. En muchos cogen diabetes precisamente por este tipo de endulzantes, como el azúcar blanca, el jarabe de maíz de alta fructosa, todo este tipo de basura, pues es el principal causante de la diabetes en el ser humano. Una enfermedad terrible, como sabéis, que lleva a la muerte a muchas personas, amputación de miembros, muchas personas se quedan ciegas por culpa de la diabetes. Y es por ese tipo de productos como el azúcar, que consumen, pues poco a poco, pues están destrozando su salud. Como dice aquí el hermano Alberto Juan, dice en el chat, flúor, el flúor y el azúcar destroza los dientes. El ajo y la cebolla construye los dientes, efectivamente.
Bueno, pido por ahí palabra, hermanos.
Sí, adelante.
Nos damos cuenta que de repente encontramos, y digo de repente porque de verdad que son contados, muy buenos, personas que están pues en el camino del Señor, pero de repente viene alguna situación fuerte a sus vidas, ¿no? Vamos a decir una enfermedad, ¡zas! Y caen en cama y algunos mueren. Y uno se hace la pregunta, ¿no? Pues si es una persona con un testimonio muy, muy limpio, hasta uno conoce, pues, ¿verdad? Pues realmente la vida íntima uno no la conoce. Pero hay algo ahí entonces que Dios hace, ¿no? Porque esa persona, por decirlo así, siempre, vamos a decir, está llevando palabra, está contribuyendo a que, pues, que las almas vengan al arrepentimiento, predica un buen evangelio, una sana doctrina. Algunos con ciertas fallitas ahí que ya conocemos, sin embargo, tienen un buen testimonio, pero de repente caen en cama y aún mueren, ¿no? Algunos mueren. Esto pudiera ser, hermano, digamos que el Señor en su anhelo, pues, de salvar a esta persona, se lo lleva. Pudiera ser por esto, porque a veces uno, bueno, al menos yo me hago pregunta, ¿no? A veces uno no encuentra el por qué cayó y por qué está sufriendo en esa manera. Cuando tiene un testimonio. De hecho, sabemos que todos vamos a morirnos, ¿no? De alguna manera, el Señor ya tiene un plan para nosotros, pero esto es la pregunta que me hago. ¿Qué pasa con estas personas? Paso palabra.
Gracias, hermano. O sea, estás hablando, te refieres a personas, hermanos, que pasan por sufrimiento, ¿no? ¿Por qué sufren, hermanos en Cristo?
Sí, así es, hermano, así es, sí. Sí, refiriéndome, por ejemplo, que de repente pues tienen una enfermedad, pudiera ser que están alimentándose mal o algo, pero el Señor en esa
Ya.
reprensión aún se los lleva, ¿no? Esa era la pregunta.
Y
Cambio.
también podríamos también ampliar esa pregunta que haces y decir por qué hay hermanos, por ejemplo, que la República Dominicana están cogiendo ese virus, están enfermando y están sufriendo de grandes dolores. Hay hermanos en Cristo que están sufriendo ahí esta plaga en ese país. ¿El por qué? Pues yo la única explicación que veo es porque Dios permite a veces que sus hijos sufran. Pues sencillamente, generalmente lo hace para probar nuestra fe, la fe de los santos. Es necesario que sea probada por el sufrimiento, por la tribulación, por la aflicción. Y hay muchas formas de tribulación, de sufrimiento, no solamente persecución, sino también pues enfermedades, epidemias. Y los cristianos verdaderos pueden sufrir este tipo de epidemias. Los cristianos no somos inmunes a sufrir epidemias, a tener virus que nos enfermen, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay por ahí pentecostales descerebrados que se dedican a hacer tonterías de que el cristiano no puede enfermar porque está en Cristo. Y dicen, yo no recibo esa palabra y creen que nunca el cristiano puede enfermar. Están absolutamente engañados y cegados por Satanás. No tienen ni idea de lo que hablan. En esas iglesias apestosas, pentecostaloides, les tienen engañados y cegados con ese tipo de mentiras. Por supuesto que un cristiano verdadero puede enfermar y puede sufrir dolores y aflicciones. Sencillamente su fe está siendo probada. Y es un privilegio experimentar este tipo de tribulaciones y de aflicciones y luego salir vencedor. Seguir con la fe firme hasta el final. Porque solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que sea fiel hasta la muerte y el que persevera hasta el final es el que será salvo. Aquellos que no se van a salvar son aquellos que Cuando viene la aflicción, la tribulación, salen corriendo, se apartan de la fe, lloran como niñas y renuncian y apostatan de la fe. Esos son los que jamás entrarán en el reino de Dios. Bien, si algún hermano puede decir alguna cosita más. Como dice Anita, por ejemplo, aquí en el chat, la prueba de nuestra fe produce constancia y paciencia, efectivamente. Y ya pues respecto al debate con el triniterco este, pues evidentemente ya no habrá ningún debate con él. Un tipo así tan mentiroso y tan fanfarrón, pues no vale la pena tener ningún debate con este tipo de gentuza que no sirve nada más que para mentir, para decir idioteces, para calumniar, y no vale nada más que para eso. Adelante, Manuel.
Quería decir que hay un tal David Diamond, que escuché así por mera curiosidad, no porque esté de acuerdo con él, que sale pues afirmando con ahínco y con mucha convicción, por ejemplo, el trinitarismo y cosas así por el estilo, el infierno eterno, etcétera. Y sin embargo, a la hora de la verdad, ese tipo de cuestiones, como ese tipo de personas como este u otros como él, lo que me da la impresión a mí es que no aceptan debates con personas que realmente sepan de la Biblia. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, ocurre con David Damon, el cual pues es un farsante de mil demonios, enseña nada más que burdas doctrinas de demonios. Él critica a otros, dice desenmascarar las doctrinas falsas de otros, pero es tan hipócrita que no ve la viga que tiene en su propio ojo. Es ese tipo de farsantes repugnantes que denuncian a otros, critican a otros y no se dan cuenta que ellos están enseñando doctrinas todavía aún más falsas y demoníacas. Fijaos hasta qué grado de apostasía han caído estos apóstatas de la fe, del SIA. Lo hacen así, lo hacen mucho, lo hace David Diamond, lo hace, yo sé, Antonio Bolainez, Miguel Rosell aquí en España y otros muchísimos más que critican las falsas doctrinas de otras iglesias y son absolutamente incapaces de ver los errores y las mentiras que ellos mismos están enseñando. Bien, había pedido palabra también hermano Mario. Adelante.
Sí, gracias, hermano. Sí, comentar un poquito también respecto a esto. Pues no van a aceptar un debate, hermano, como el hombre aquel otro que se recuerda, hermano, que estábamos a punto pues de llevar a cabo el debate con este, ¿cómo se llama? A Rodrigo, acá en el sistema este del sello. Y bueno, porque se basan mucho, hermano, en su teología propia. Y a la mera hora, pues cuando se ven realmente acorralados con los pasajes contundentes, pues se echan para atrás. Otros defienden, como el hombre este que estaba a punto también de debatir con usted, hermano, pues que defienden doctrinas ajenas y cuando se ven acorralados con la verdad, pues se echan para atrás, simplemente se abren, ya no pueden con ello, entonces sacan una y otra cosa más para decir que no, que no vale la pena, que mejor no. Eso es así. Y luego también quería comentar un poquito, hermano, respecto a, por ejemplo, acá nosotros tenemos en reunión precisamente el día de hoy, más tarde, por ahí como a las 6 de la tarde acá. Y en mis oraciones, cuando nosotros oramos un poquito ahí para iniciar nuestra pequeña reunión y adoración al Señor, en mi oración casi yo siempre digo, Señor, repréndenos, castíganos. Cuando hay esa necesidad, conforme a tu voluntad, siempre apelando a la misericordia de Dios. Pero cuando hablo y digo estas cosas, no falta quien luego por ahí pregunta, ¿no? Y dice, pero hermano, ¿por qué dice castíganos, no? Digo, bueno, pues yo creo que el Señor sabe lo hacer. Por eso es que tenemos que entender nosotros que Dios no nos va a dar nada malo bueno, sino también nuestro merecido cuando estamos portándonos mal, ¿no? A veces decimos ciertas cosas y estamos predicando, pero ¿qué tal allá atrás? ¿Qué está pasando con nuestras vidas, no? Bueno, pues decirlo tanto en frente de los hermanos como allá en los secretos de nuestra recámara, Padre. Pues yo sé que estoy en problemado y te he fallado, repréndeme, castígame y bueno, apelo a tu misericordia, ¿no? Paso palabra, hermano.
Gracias por el aporte, hermano Mario. Chileo, adelante.
Que no pude escuchar sobre la stevia, cuál era su opinión, porque se me cayó la llamada. Si me la podría, aunque sea, escribir en el chat, así yo la leo. Gracias.
Muy bien, hermano. No la puedo perfectamente decir. A ver, brevemente dije que la stevia es uno de los mejores endulzantes que existen en la naturaleza. endulza como un poquitito que echéis, endulza muchísimo más que el azúcar, no tiene ninguna contraindicación y al contrario, lo que tiene son propiedades tremendamente beneficiosas. Por ejemplo, se sabe perfectamente que la hoja de stevia puede curar y de hecho cura perfectamente la diabetes. La stevia, natural, en hoja. Yo personalmente pues la utilizo en hoja y la utilizo en polvo también. Lo que pasa es que cuando lo utilicéis en polvo, a vender en polvo, pues ya pierde prácticamente todas las propiedades. No hacen un daño, es buena, pero no tiene las propiedades naturales que cuando está en hoja, ¿no? Entonces, yo para endulzar utilizo la stevia y la miel natural. Recomiendo las dos. Nunca utilicemos el azúcar blanco ni un otro tipo de edulcorante artificial que ha sido modificado, porque eso es veneno para el organismo. Y si es azúcar de caña, que sea lo más biológica, lo más natural posible, pero no la que ha sido refinada, la que ha sido emblanquecida. Esa es la mala. Pero lo que es en la hoja, la caña natural, en la caña de azúcar, un azúcar biológica, que sea natural, lo menos refinada posible, pues esa sí es buena, evidentemente, para la salud. Dice Anita aquí en el chat que la canela también regula el nivel de azúcar en la sangre, efectivamente. La canela, otro de los productos milagrosos para la salud humana. Dicen que la canela y la miel son los dos alimentos eternos, porque la canela y la miel duran para siempre, nunca se estropean. Ya sabes que la miel, por ejemplo, además de servir como alimento, la miel pura de abejas es uno de los mejores conservantes que existen en la naturaleza. Vosotros echáis algo en un frasco de miel para conservarlo, carne, especialmente la carne, la conserva perfectamente la miel. Y para las heridas, la miel también es uno de los productos naturales mejores que existen en la naturaleza. Cuando tengáis una herida en la piel, si os dais miel, se cicatriza rápidamente. Como dice Alberto Juan en el chat, que él es cantante y lo mejor es la miel para la voz.
Por ejemplo, hay otro producto, no me acuerdo cómo se escribe, bueno, en inglés creo que se escribe molasses, pero creo que es la malaza, ¿no? La malaza que nosotros conocemos en español. ¿De qué está hecho esto? ¿Y sirve también para endulzar? Porque aparentemente la venden en lugares, tiendas naturistas acá en California. No sé si usted conoce este producto, hermano, o alguno de los hermanos.
Gracias, hermano. Sí, la melaza es buena, es natural. Yo también tomo melaza. Yo la melaza, una melaza que tomo, pues es muy parecida, es casi igual que la miel. Pero no es miel de abeja, es melaza. Y es buena para la salud también. Generalmente la melaza la sacan pues de los árboles, de bayas, etcétera, ¿no? Sacan melaza. Igual que de la caña de azúcar también sacan la melaza. Eso sí es bueno para la salud y bueno para endulzar. También lo recomiendo. Lo que es malo es todo lo procesado. Lo que es muy procesado, como el azúcar blanca y otros muchos productos, pues todo lo que pasa por el procesamiento industrial lo que hace es matar, destruir todas las propiedades nutritivas y dañar al ser humano. Daña la salud humana. Cuanto menos procesados comáis, muchísimo mejor para vosotros.
Y si no hay algo natural, mejor nada, ¿no, hermano? Preferible quedarse ahí con las ganas de
Sí,
endulzar
te pones a
azúcar.
mirar al sol, a hacer el sungasin, como hacen algunos, y a vivir, a nutrir el organismo con los rayos del sol, los rayos fotónicos. Los fotones, haces sungasin y te puedes tirar años y años sin comer. Hay gente que lo hace. Es una técnica.
No le entendí, hermano. Perdón.
Sunga,
No, no le entendí.
sungasin en inglés, mirar al sol, que se llama. Puedes mirarlo en internet. Sungasin. Es un sistema de alimentación a través de los fotones de los rayos del sol. Entran por la vista. Mirar es mirar al sol durante cierto tiempo, al amanecer y al anochecer, que es cuando pues no se hace, no hay ningún daño para la vista. Entonces, ese tipo de sistema de alimentación fotónica lo practican. Hay gente, bastante gente que lo practica en el mundo y se pueden tirar años y años sin comer. Solamente alimentándose de los rayos fotónicos, de los fotones del sol. Eso está demostrado y eso existe. Y es una técnica que se aprende, se puede aprender. En internet encontraréis información de lo que es el sun gassing, alimentarse con los fotones del sol a través de la vista. Y no hace falta ingerir ningún tipo de alimento.
Oh, muy bueno, hermano. Muy bueno. Entre eso y lo que es el agua del mar, creo que creo que nos irá muy bien, ¿no? Ah, por lo menos dijera mi hijo, dice mi hijo, papá, la comida es lo más caro, lo que menos tarda, ¿no? En nuestro cuerpo. Así que va a ser muy bueno practicar eso, ¿no? Por lo menos lo mejor que podamos. Paso palabra.
Así es, investigad en internet, mirar qué es eso del sun gassing, mirar al sol, y ahí encontraréis las técnicas, cómo se hace y experiencias pues, de personas. Hay un señor pues, que lleva un montón de años sin comer, solamente mirando al sol, por las mañanas y por las tardes. Y luego, si a eso lo añadís, pues el agua, beber agua, porque evidentemente agua sí que hay que beber, pero. Por lo visto, se puede vivir perfectamente sin comer, solamente alimentándose de los fotones. Y agua de mar, pues sí, buenísima el agua de mar, bebiéndola correctamente, que eso no significa que te tengas que beber 1 litro de una tangada de agua de mar, eso no es bueno. El agua de mar hay que beberla un poquito nada más, y además bien ensalivada o mezclada con agua dulce. Pero nunca. Beberse uno de una tangada, pues medio litro de agua de mar, porque se puede sentar mal y tener una diarrea de mil demonios. Entonces siempre hay que tomarla poquito, poca cantidad.
El agua de mar, yo estoy cerca del mar, el mar acá es muy frío, muy helado, no me queda lejos, pero se me hace difícil agarrarla de por lo menos, no sé, una milla adentro. ¿Usted cree que, por ejemplo, donde golpean las rocas en las partes un poco, tal vez no muy alto, donde golpea en la roca el agua pudiera servir esa agua para evitar un poquito lo que es la, pues que esté contaminada, un poco ahí de pollution, que le llaman contaminación industrial o alguna cosa? ¿Pudiera servir esa agua o por fuerza habrá que conseguirla de por lo menos una distancia prudente hacia adentro? Cambio.
Gracias, hermano Mario. Mira, el agua de mar mejor, ¿cómo la podéis conseguir? De la siguiente manera. Es muy sencillo. Cuando estéis en la playa, vais a un donde cubra más o menos sobre el pecho, por ahí, os cubra sobre el pecho, y entonces con una simple botella, sumergís la botella bajo el agua. Alrededor de 1 metro aproximadamente, bajo el agua. No cojáis el agua directamente de la superficie, es mejor cogerla un poco más profundita. Y a aproximadamente 1 metro llenáis el recipiente de agua de mar. Y ya está. La podéis coger evidentemente no vais a coger agua de mar donde hay un vertedero, donde desaguan, por ejemplo, aguas fecales, o hay un vertido de petróleo, de aceite, pues lógicamente nadie va a coger de ahí agua de mar, ¿eh? Porque la contamina con esas cosas. Pero sí, perfectamente, con una playa normal y corriente podéis coger agua de mar. Simplemente sumergís la botella aproximadamente 1 metro de profundidad y ahí la rellenáis con agua de mar. Esa es la mejor forma de extraer el agua de mar. Vamos, así es lo que la información que he leído en internet. Aquellos pues que se dedican a este tipo de asuntos, pues dicen que esa es la mejor forma. En la playa, pero no cogerla de la superficie, sino aproximadamente 1 metro de profundidad.
Pues muy bueno, hermano, muy bueno, y eso ya no está difícil, eso está mucho más fácil, poderla tomar así de esa medida, incluso puede uno meterse un poquito más adentro, sí se puede. Y también lo que le iba a comentar, el documental de Ángel Gracia, qué bien, ¿no? Hermano, tiene bastante información el señor, algunas cositas por ahí, yo no sé, no muy de acuerdo, pero respecto, por ejemplo, a la edad de la Tierra y demás. Pero esta información respecto a lo del agua, pues muy buena, ¿eh? Bastante provechoso si es que realmente lo llevamos a cabo. Paso palabra.
Efectivamente, Ángel Gracia, que os recomiendo que veáis sus vídeos en YouTube, da unas conferencias muy buenas sobre los beneficios del agua de mar. Quien más utilizó de forma terapéutica los beneficios del agua de mar fue un doctor, un médico francés de principios del siglo XX llamado René Quintón, que curó a miles y miles de personas especialmente niños, que estaban deshidratados, que estaban enfermos, que estaban pues prácticamente como muertos, los recuperaba de una forma rapidísima, simplemente con el agua de mar. Hacía terapias de agua de mar, el doctor Quinton, René Quinton, le dieron en Francia una condecoración, y es uno de los mayores médicos que han existido en la historia. Curó a miles y miles de personas simplemente pues con agua de mar. Podréis encontrar en internet más información sobre este médico francés llamado René Quinton.
Bueno, es que realmente, hermano, la información que hay ahí respecto a todos los componentes que el agua contiene, que prácticamente pues viene siendo todos los componentes que en sangre tenemos, pues qué más queremos, ¿no? Sucede que han satanizado tanto esta situación del tomar agua porque está salada y que nos va a dañar los riñones y demás, pero haciéndolo de una manera adecuada, como lo explica muy bien este hombre, pues qué bien, ¿no? Es bastante, bastante bueno, muy interesante y pues yo me imagino que muchísima gente podrá hacerlo, hay muchísima gente que puede hacerlo, pero pues habrá que hacerlo de esa manera adecuada, ¿no?
Basta, así es, hermano Mario.
Cambio.
Gracias, hermano Mario. Basta con pensar que nosotros los seres humanos en un 70-80% somos agua de mar isotónica. Nuestros fluidos pues son prácticamente salados, como son las lágrimas, la saliva, la sangre, pues son fluidos y es agua de mar isotónica. Incluso leí el otro día en internet que se hizo un experimento. Se sacó completamente la sangre a un perro y se le introdujo agua de mar. Y el perro vivía perfectamente. Y lo estuve leyendo en internet. Para que veáis que la similitud que existe entre el agua de mar y la sangre humana, ¿no? Es el caldo de la vida. La vida procede del mar. Lo dice hasta la propia Biblia, que la vida procede del mar. Al principio la tierra, como sabéis, pues era un inmenso mar. Estaba completamente cubierto por las aguas. Un gran océano. Era un caldo de cultivo perfecto. Era el caldo de la vida. De ahí surgió todo, el mar. De ahí la importancia que hay en pues, beber el agua de mar, ir por la playa, bañarse en agua de mar. Es muy bueno para la salud, cura montones de enfermedades.
Hermanos, lo que estaba mirando también, por ejemplo, cuando se menciona, bueno, más que nada la ciencia, ¿no? Mencionan la edad de la Tierra, o más bien la edad de, pues sí, la edad de la Tierra, pero ellos dicen la edad de la vida, ¿no? ¿Será que es por esto que ellos le atribuyen tantos miles o millones de años a la edad de la Tierra? Por el hecho de que, por ejemplo, en su origen, pues sí, efectivamente era una masa de agua, todo esto, ¿no? Pero pues ya después al quedar todo esto, sabemos que el Señor formó de la tierra a Adán, después infundiéndole pues lo que es el aliento de vida. ¿Será esta la razón por la cual los científicos hablan de esta manera?
Sí, los científicos son, bueno, son falsos científicos. Cuando hablan de millones de edad en la Tierra, millones de años, pues todo eso es mentira. O sea, la Tierra no tiene millones de años, no es una Tierra vieja, al contrario. La Tierra es nueva. Según la Biblia fue creada pues aproximadamente hace 6.000 años, la Tierra. Y es la edad que tiene la Tierra. Lo demás son fantochadas, son mentiras. Lo que pasó es que vino una catástrofe mundial, que fue el diluvio, y eso trastocó todo. Y sencillamente lo que quiere la falsa ciencia es que nos apartemos totalmente de lo que enseña la Biblia. Y lo que hace la verdadera ciencia es confirmar lo que dice la Biblia. La Biblia claramente habla de que la Tierra es joven, la Tierra no tiene millones de años. Todo eso es una fábula, se lo han inventado. No hay absolutamente nada, ninguna prueba. Es una patraña hablar de millones de años y millones. Eso es falso totalmente. Sí,
Tito,
adelante, hermano.
hay un químico que tiene videos en YouTube que se llama John Pendleton, que tiene un montón de debates y habla sobre la evolución y en uno de sus videos toca el tema de la Tierra joven. Yo recomiendo que vean ese video porque está muy bueno y bueno, también el de la evolución porque es un tema con el cual se educa a los chicos en todas las escuelas. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, os recomendamos que veáis los vídeos de John Pendleton. Son muy buenos, muy instructivos y son completamente basados en la palabra. Y son científicos. Yo lo recomiendo. Escuchad a especialistas como este doctor, este científico, que realmente vais a aprender con ellos y vais a descubrir hasta qué punto pues la falsa ciencia pues está engañando al mundo entero con patrañas y teorías absolutamente ridículas e indemostrables. Pero demostrar que la Tierra es joven es fácil demostrarlo. Y por eso remitimos a que veáis los vídeos de John Pendleton.
Yo quiero decir otra cosa, hermano. Estos científicos, hermano, claro, lógico, no conocen la palabra, ¿verdad? Y los que la conocen, pues simplemente la quieren ignorar en su afán de apartarnos de la verdad, como usted bien dijo. Pero, ¿cómo pueden estos burros, hermano, dar esta información? Por ejemplo, cuando encuentran, vamos a decir, un fósil, vamos a decir, en la cima del Everest, por ejemplo, un fósil de una ballena, ¿no? Como por ahí parece que explicaba también Pendleton. ¿Cómo se pueden explicar ellos que tengan miles y miles de años, o millones de años más bien, cuando realmente esto es causa del diluvio? ¿Por qué quedó ahí ese fósil? Pues precisamente por eso, pues subió la marea hasta entonces, hasta arriba, y pues ahí quedaron atrapados algunos animales en el cuerpo de estas grandes montañas. Pero ellos le dan edad estratosférica, ¿no? Sin ningún sentido, realmente ridículo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Mario, así es absolutamente ridículo. ¿Eh? Ellos utilizan un sistema de datación que llaman el carbono 14, pero está bien demostrado que es un sistema de datación inseguro, que no es fiable y totalmente inestable. ¿Eh? Como bien dice, por ejemplo, hermano Leo aquí en el chat, efectivamente. Entonces, la datación que da la falsa ciencia, pues son dataciones absolutamente ridículas y falsas. Por ejemplo, el sistema del carbono 14 lo utilizaron para datar también la sábana de Cristo, en la síndone, lo que se conoce como la sábana santa. En el año 1989, pues dataron con el sistema del carbono 14 la síndone y dio una datación absolutamente ridícula, absolutamente falsa. Dio la, en este caso, dio una datación del siglo XIV, siglo XIII, ¿no? Pues diciendo al mundo entero que la sábana santa pues era falsa, ¿no? Y se sabe ahora perfectamente pues que fue una datación totalmente manipulada, totalmente errónea y llena de inexactitudes, que no sirvió absolutamente para nada ese tipo de datación. Por lo tanto, fijaos en qué se basan, qué herramientas son las que utilizan estos falsos científicos para pues decir que la Tierra tiene millones de años. En un sistema de datación como es el carbono 14, que es totalmente pues inestable e inseguro. Y bueno, hay otros que dicen que el rostro que aparece en la sábana santa es el de Leonardo da Vinci. Eso es una absoluta estupidez. Hay gente que dice eso, quien ha grabado el cuerpo grabado en la sábana de la síndone es el de Leonardo da Vinci. Pues que se sepa por la historia, Leonardo da Vinci jamás murió clavado en un madero. Jamás a Leonardo da Vinci le hicieron una herida en el costado. Leonardo da Vinci no murió, no le colocaron una corona de espinas, como aparece, ni fue flagelado de manera que fue flagelado el hombre grabado en la síndone, en la sábana. Por lo tanto, decir que Leonardo da Vinci es el hombre grabado en la síndone es como si yo digo que no, quien hay grabado en la síndone, pues es Cristóbal Colón. Es igual estúpido.
Bueno, a mí me gusta aprovecharlo al máximo, hermano, porque a veces no tengo la chance de participar. Otra de las cosas también respecto a Sábana Santa o a la Salome, es de que pues no tiene en lo absoluto, hermano, en lo absoluto tiene falla, pues, en todo esto, porque no puede haber absolutamente nada que pudiera haber dejado en la sábana esa pequeña quemadura. Que bien lo explica usted ahí en el estudio que está en el internet. Nadie, absolutamente nadie, pudiera haber dejado una quemadura tan, pero tan simple y tan suave, tan así, tan smooth, como digo, perdón, tan suave, ¿no? Que no traspasó más que los pequeños hilitos superficiales. Que esto es increíble, pues es increíble realmente. Bueno, eso lo creemos porque sabemos el por qué. Es realmente un milagro lo que ahí sucedió. Es realmente un estado en el cual pasó esta sábana. y que absolutamente nada ni ningún aparato puede lograr hacer esto, absolutamente nada. Pero esto, hermano, ha ayudado muchísimo, y te lo comentaba una hermana también en el sello, ha ayudado muchísimo a muchas personas ateas. Y esto es lindo, ¿no? Porque cuando realmente la persona se mete en el estudio, abriendo realmente pues espacio para que su corazón sea endulzado con esa palabra preciosa que el Señor nos da, pues ahí está todo, hermano, buscando, buscando realmente con deseos y anhelos que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas, y no el hombre, ni el escritor, o quien fuera que fuere que haya escrito o haya puesto todo este informe, ¿no? Sino que sea Dios el que trabaje en nuestras vidas. Y cuando es así, cada cosa que vamos leyendo va quedando claro en nuestro corazón, porque lo comprueba la palabra, no porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque la palabra nos da, pues nos da esa pauta de una forma tan fidedigna en nuestro corazón y en nuestra mente que ya no hay cavidad para dudas. Paso palabra.
Así es, hermano Mario, efectivamente. Mira, la síndrome de Cristo, la sábana santa, es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dejado, sencillamente. O sea, aquel que investigue, que profundice un poco en este tema, pues se va a quedar asombrado. Se va a quedar asombrado, pues lo que es la síndrome, la sábana, cómo el Nuevo Testamento claramente pues habla de la síndrome, de la sábana. Evidentemente, el Nuevo Testamento en ninguna parte, pues como sabéis, en ninguna parte se menciona la imagen de Jesús grabada en la sábana, pero no se menciona por una simple razón, porque los judíos pues tenían repulsión hacia las imágenes, hacia todo tipo de imágenes. Si los apóstoles hubieran mencionado la imagen de Jesús que se quedó grabada en la sábana, si eso hubiera quedado escrito en el Nuevo Testamento, los fanáticos religiosos judíos hubieran ido como locos buscando la sábana, la síndone, para destruirla, porque ahí estaba grabada la imagen de Jesús. Ellos odiaban a Jesús y como locos hubieran buscado donde fuera la síndone para destruirla. Por eso es que los apóstoles no mencionaron la imagen de Jesús grabada en la sábana. Pues ese es un argumento que muchos dan. Dice, bueno, si la sábana santa es auténtica, ¿por qué en el Nuevo Testamento nunca se menciona? Se menciona la sábana, lo que no se menciona en el Nuevo Testamento es la imagen de Jesús grabada en la sábana. Pero esa es sencillamente la razón por la cual no se menciona. Porque los fanáticos judíos la habrían buscado como locos para quemarla, para destruirla. Por eso es que los apóstoles, de forma inteligente, prefirieron ocultar la imagen de Jesús que estaba grabada en la síndrome. En el momento de la resurrección, pues el cuerpo, un flash de energía, se desmaterializó. Y esa energía de luz y calor lo que hizo es grabar a fuego la imagen de Jesús en la sábana, de una forma muy superficial. Y esto es lo que, a la conclusión a la cual llegaron también los científicos que trabajan o trabajaban para la NASA americana, pues llegaron a esa conclusión, que el hombre grabado en esa sábana, su cuerpo se desmaterializó. En una milésima de segundo, en un flash de energía radiante, dicen los científicos, que la estudiaron directamente, que ese cuerpo desapareció y ese cuerpo, esa imagen grabada en la sábana, pues coincide perfectamente con lo que cuenta el Evangelio sobre Jesús. Exactamente las mismas heridas que le infligieron a Jesús son las que aparecen en el hombre grabado en la sábana, en la síndone, lo cual demuestra sin ninguna duda que la imagen del hombre grabada en la sábana santa, que por cierto es un perfecto negativo fotográfico, es un negativo perfecto fotográfico, algo impensable en el siglo XIV. En el siglo XIV ni en el siglo XIII existía la fotografía, como todos sabemos. O sea, aquellos que dicen que la sábana santa es un fraude, una falsificación del siglo XIV, pues no saben lo que dicen, están diciendo una imbecilidad. O están mintiendo, porque en el siglo XIV nadie conocía lo que era la fotografía. Y el hombre de la sábana, grabado ahí, es un perfecto negativo fotográfico. Uno de los datos que demuestra que la síndone es totalmente auténtica.
Bueno, y de hecho, hermano, nosotros al conocer la palabra, al haber venido a este camino por la gracia de Dios, realmente no nos es necesario, como incluso usted también mismo lo menciona ahí, y cosa que me llenó mucho mi corazón cuando usted lo menciona en el estudio o en una charla, no me recuerdo bien. No nos es necesario realmente ir a comprobar si eso no es la sábana santa, pues nosotros realmente creemos en Dios por su palabra, por su amor, por su gracia, por todo lo que el Señor hace con nosotros día con día, ¿no? Esto es algo maravilloso, pues saber que realmente estamos en la verdad, porque quien no está en la verdad realmente tiene muchas dudas, tiene muchos problemas y nos tira a locos precisamente por eso, porque se les hace un imposible lo que uno les dice, ¿no? Se ríen y se burlan y algunos dudan, pero precisamente es por eso, porque hay mucha, mucha duda en ellos. Y bueno, nosotros, como vuelvo a decir, ya no necesitamos en una forma así contundente comprobar aquello, ¿no? Precisamente por eso, porque nuestra creencia es firme a través de lo que el Señor nos explica, a través de lo que el Señor nos da, a través de la palabra. Es así, paso palabra.
Efectivamente, hermano Mario, o sea, nosotros los cristianos creemos por fe, que Jesús murió y resucitó, y esa fe, que ahí viene la cuestión de la síndone, esa fe está confirmada, está demostrada, está confirmada de una forma científica que es una fe auténtica. Es decir, es una demostración. La síndone de Cristo, pues es sencillamente una confirmación de lo que nosotros, pues ya creíamos, ya creemos. Lo que hace es fortalecer nuestra fe. Esta prueba científica, este objeto arqueológico, lo que hace, repito, es confirmar o fortalecer nuestra fe, que es lo mismo. Confirmar la fe es fortalecer la fe. Entonces nos fortalece. Sabemos perfectamente que lo que creemos es cierto, que está demostrado de forma histórica y de forma científica. Es una prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí está. Aquellos que la rechazan, sencillamente es porque no quieren creer. Rechazan a Jesús, no quieren creer en Jesús, porque si creyeran en la síndone y creyeran que es auténtica, si ellos creyeran, aceptaran que la imagen de ese hombre grabada en la sábana es Jesús, pues tendrían que arrepentirse de sus pecados y tendrían que creer en Jesús. Y eso es lo que no quieren hacer estos impíos. Por eso es que rechazan la síndone y se inventan cualquier estupidez, cualquier imbecilidad para decir que la sábana santa es falsa, como decir, por ejemplo, como dicen algunos, que el hombre grabado en la síndone, pues es Leonardo da Vinci, que vivió en el siglo XV, por ahí, dicen que es Leonardo da Vinci. Fijaos, qué absurdo, qué estupidez. Ya no saben ni lo que decir. Bien, estoy leyendo en el chat, dice el hermano Ábalos, que la sábana que cubría el cuerpo de Jesús fue marcada por el efecto cósmico en el momento en que el cuerpo de Jesús volvió a su estado original. Un estado celestial con el cual regresará. Y efectivamente, el cuerpo que resucitó, pues es un cuerpo nuevo, es un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, y con esa misma gloria, con ese cuerpo celestial, pues es con el cual regresará Jesús. Un cuerpo celestial resplandeciente, que puede adquirir apariencia de carne y hueso, apariencia humana, de carne y hueso para poder evidentemente relacionarse con los seres humanos, para que le puedan ver los seres humanos, pues adquiere esa apariencia de carne y hueso, que aquí hizo Jesús precisamente después de resucitar. Él se apareció con un cuerpo de carne y hueso para que le pudieran ver y le pudieran tocar. Y ese cuerpo resucitado pues puede adquirir ese estado original, como dice el hermano, que es un estado de gloria, un cuerpo espiritual glorioso. Un cuerpo celestial. Es un cuerpo que no tiene carne ni huesos, evidentemente, pero que puede, para relacionarse con los seres humanos en la Tierra, puede adquirir apariencia de carne y hueso. Puede aparecerse en carne y hueso a los seres humanos. Pero originalmente el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, no es de carne y huesos. Esto es importante. Es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Y eso es lo que muchos iglesieros no entienden. Ellos creen, les han hecho creer que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Y eso es absolutamente falso, eso es mentira. Y ellos se basan en ese pasaje cuando le muestra a Tomás las heridas de la crucifixión en el costado, en las manos y en los pies. Entonces ellos dicen que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, con heridas y todo. Eso es un absurdo, eso es mentira. La Biblia dice bien claro que el cuerpo resucitado es un nuevo cuerpo, es un cuerpo celestial. No es el mismo cuerpo que murió. no es el mismo cuerpo que es sepultado. Es un cuerpo radicalmente diferente. Lo que pasa es que en ese momento, cuando se aparece Jesús a sus discípulos y ve a Tomás, porque Tomás lo que quería es ver a Jesús resucitado y lo que quería era tocar sus heridas para convencerse. Entonces, sencillamente lo que hizo Jesús es materializar esas heridas en sus manos y en su costado. Las materializó para que Tomás se pudiera convencer de que era el propio Jesús. Pero repito, el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso, no conserva heridas, no tiene heridas. Si el cuerpo resucitado tuviera heridas, entonces a los cristianos que le corten la cabeza serán decapitados, significaría entonces que van a resucitar sin cabeza. Esa es la conclusión absurda a la que llegaríamos si fuera cierto que vamos a resucitar con el mismo cuerpo que murió. Es una doctrina absolutamente falsa y totalmente estúpida. Es un cuerpo transformado, es un cuerpo totalmente nuevo, es un cuerpo celestial. Lo que tenemos ahora es un cuerpo terrenal. Efectivamente, sigue siendo un hombre, pregunta José Malebrán, y es un hombre. Jesús sigue siendo un ser humano, es un hombre, pero es un hombre glorificado, es un hombre celestial, es un hombre Dios, es decir, un hombre poderoso. Es un hombre celestial. Jesucristo es hombre. Lo dice bien claro la Escritura. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Lo dijo Pablo ahí en la primera carta a Timoteo. Sí,
Hermano
adelante, hermano.
Tito, hay un problema con eso y es que casi todos los iglesieros dicen que, bueno, como al Señor Jesús se le llamaba, bueno, la profecía de Isaías que dice que será llamado Dios fuerte, Padre eterno, todas esas cosas, es como que él había venido y era 100% Dios y 100% hombre. Me parece una locura, ¿no? Cuando el libro de Filipenses y otras partes de la escritura dicen claramente que el Señor Jesús se despojó de su condición de ser igual a Dios y se hizo semejante a nosotros. Y bueno, así él murió como un hombre y cuando resucitó recuperó, ¿no? Esa gloria que tenía, pero dejó nunca de ser un hombre. Paso palabra.
Sí, efectivamente, hermano Leo. Jesús, cuando resucita, recupera su naturaleza divina. Pero Jesús, cuando vivió en la tierra, era un hombre. Cuando Jesús vivía en el cielo juntamente con el Padre, antes de venir a la tierra, evidentemente no era un ser humano. Todavía no ha venido como carne, no había descendido como hombre. Era un Dios, un ser poderoso, un ser celestial. Eso era Jesús antes de venir a la tierra. Se despojó de su gloria y se hizo hombre. Vino a la tierra, después murió, resucitó al tercer día, y es cuando recobró su naturaleza divina, esa gloria que tenía, pero evidentemente sin dejar de ser un hombre. Sigue siendo un ser humano, un hombre glorificado, un hombre divinizado, como lo queréis llamar, un hombre Dios. Eso es lo que es Jesús, un hombre poderoso. ¿Sabéis que Dios, pues, significa poderoso? Y el Señor Jesús, pues, es un ser poderoso. Lo que todos sabemos, pues, es evidentemente que Jesús no es igual al Dios Padre. Sabéis que el Dios Supremo es solamente el Padre Celestial, no es Jesús. Jesús es sencillamente un Dios, un ser poderoso, ¿eh? Y es el prototipo del ser humano que vendrá en el futuro. Es el prototipo de la futura humanidad glorificada, inmortal. Fue el primero en resucitar en gloria, como primicia de los que durmieron, ¿eh? Fue el primero, el prototipo. Y después, pues, vendrán millones y millones más.
Sí, hermano. Hermano. Sí, pues sí, exactamente es el prototipo de la humanidad que habrá de existir en el tiempo venidero, ¿no, hermano? Bueno, así lo entiendo yo. De hecho, pudiéramos decir nosotros también que al ser nosotros transformados en el momento de ser resucitados, o tal vez transformados, si es que estamos vivos, como lo dice la Escritura en 1 Tesalonicenses por allá, 4, cuando seamos transformados, pues tendremos también esa potestad, por decirlo en esa manera, de ser pues celestiales y al mismo tiempo venir a la Tierra, si por alguna necesidad Dios, digamos, nos enviara a la Tierra, como sucedió en el tiempo cuando, por ejemplo, cuando Abraham mandó, perdón, cuando llegaron aquellos tres varones allá con Abraham, ¿no? Entre ellos el Señor Jesucristo. O sea, podremos tener esa potestad de convertirnos, de materializarnos también y al mismo tiempo, bueno, desmaterializarnos y estar a donde el Señor no sé, nos mande o nos tenga en algún lugar a su servicio. Es mi forma de entenderlo, no sé si estoy correcto por ahí, corríjame, pero esa es mi manera de comprenderlo, de asimilar este punto, que pues sí, que el Señor es el prototipo de la humanidad que habrá de venir en un tiempo futuro y del cual pues seremos todos aquellos que hemos venido a ser lavados con la sangre del Señor, ¿no? Cambio.
Así es, hermano, efectivamente. Es el prototipo, el primero de su clase de la humanidad que vendrá en el futuro, que serán millones y millones. Es, como dice la Escritura, es las primicias de los que durmieron. Es el primero. Y luego pregunta aquí en el chat también el hermano Leo sobre Adán y Eva. ¿Eran así Adán y Eva antes de pecar? Es decir, ¿Adán y Eva tenían un cuerpo celestial, tenían un cuerpo glorioso antes de pecar? Pues no. Adán y Eva no tenían el cuerpo glorioso resucitado. Tenían un cuerpo terrenal, un cuerpo, como sabéis, hecho del polvo de la tierra. Así es como Dios creó a Adán, del polvo de la tierra. Era de aquí, de la tierra. No tenía un cuerpo celestial. Adán y Eva hubieran recibido el nuevo cuerpo celestial si hubieran obedecido a Dios. Pero como desobedecieron a Dios y prefirieron creer en la mentira de Satanás, pues no llegaron jamás a recibir esa inmortalidad gloriosa que Dios les hubiera dado. Y por lo tanto, Adán y Eva de ninguna manera tenían un cuerpo glorioso. Era un cuerpo totalmente terrenal. ¿Que si era mejor que el de ahora, el cuerpo que tenían? Sí, evidentemente. Adán y Eva eran dos especímenes perfectos, creados para vivir en una tierra perfecta y evidentemente, pues, como dice el Génesis, vivieron centenares y centenares de años. Al menos Adán, como sabéis, murió. Adán murió a la edad de 930 años. O sea, imaginaos el tipo de cuerpo que era, el tipo de alimentación que tenían, el tipo de medio ambiente que había en la tierra. Pues era mucho mejor que el que existe ahora. Efectivamente, pregunta al hermano Leo que si antes del diluvio se vivía mucho tiempo más, así es. Así es. La tierra estaba mucho más protegida de lo que está ahora. Había una capa de agua que rodeaba toda la tierra y eso impedía que los nocivos, pues rayos cósmicos, pudieran traspasar la atmósfera de la tierra y por eso la gente vivía muchísimo más años. Sencillamente, estaba mucho más protegida la tierra por un escudo de agua. Como dice el Génesis, luego ese escudo de agua, esa capa de agua, pues se precipitó a tierra en el diluvio, y es como se inundó toda la tierra. Y es a partir de entonces cuando ya los seres humanos comienzan a vivir menos años. Esa protección que había en el aire, en el cielo, esa protección de agua, pues ya no existía. Y los rayos cósmicos, que es lo que hace especialmente que nosotros envejezcamos y muramos. Pues es cuando empezó a afectar más a la Tierra.
Si no me equivoco, hermano Tito, en el tema de la creación, se dice que Dios separó las aguas de las aguas, o una cosa así. Bueno, es como que unas quedaron abajo acá en la tierra y la otra se formó como una burbuja que cubría la tierra y protegía de los rayos y de un montón de gases, no convenientes.
Efectivamente, ese texto separó las aguas de las aguas. En la estratosfera, pues quedó esta capa de agua rodeando toda la Tierra y la Tierra quedaron las otras aguas, que son los mares, ese gran océano que existía al principio. Y por lo tanto, la Tierra tenía una protección extra, una protección especial que ahora pues no la tenemos. Y esa es la razón por la cual los seres humanos vivían centenares y centenares de años.
Yo quisiera hacer una pregunta, hermano, por ahí. Hemos entendido, conforme a la palabra, que Adán fue formado del polvo de la tierra. Después le fue dado el aliento de vida. Adán fue hecho de polvo de la tierra, no de ahí. después tomó vida, ¿no? Cuando se le da el aliento de vida. ¿Y qué pasa con Eva? ¿De Eva también podemos considerar que fue hecha del polvo de la tierra por la esencia de Adán? ¿O cómo podemos entender esto, hermano? Porque ella fue sacada de la costilla, de un costado de Adán. Sin embargo, no, bueno, no miramos que fue tomada del polvo de la tierra, ¿no? Solamente por ahí está un
Gracias,
poquito
hermano.
mi pregunta.
Bueno, la
Ah, paso
respuesta
adelante.
sería, si Adán fue creado del polvo de la tierra y por tanto el cuerpo de Adán tenía partículas del polvo de la tierra, la costilla de Adán, pues evidentemente también estaba creada del polvo de la tierra. Y de ahí, de esa costilla, por Dios creó a Eva. Y por lo tanto, Eva también procede del polvo de la tierra, de forma indirecta, porque procede de Adán. Por lo tanto, también, pues Eva fue creada de ahí, del polvo de la tierra. Pero directamente del polvo de la tierra, solamente Dios creó a Adán. Nada más. Directamente del polvo. Eva todavía no existía. Eva procede de Adán.
Solamente para darle las gracias, hermano. Realmente sí, bueno, así es como más o menos yo lo tenía comprendido y esto viene a afirmar más, ¿no? Porque sí, bueno, pues que si Adán fue formado del polvo de la tierra y en él existía pues esta esencia, para ponerlo así, pues Eva viene siendo también del polvo de la tierra, ¿no? Pues le doy las gracias, hermano. Sé que estamos a punto de retirarnos ya. Creo que también es un poquito tarde. Bueno, yo tengo mucho tiempo por delante. Y darle las gracias a todos, hermanos, por las participaciones. Y a mí me gusta mucho estar leyendo después los comentarios que se están escribiendo. Escribo muy lento, pero los leo después. Así que muchas gracias por todo y gracias y paz para todos, hermanos y
Gracias,
hermanas.
hermano. Pues gracias a ti
Paso
por
para.
entrar en la sala de charlas y por participar y por los aportes. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, el día 27 tendremos la siguiente charla bíblica. Así que olvidado ya del tema del debate con esta criaturita trinitarca, porque no va a haber debate. De momento no hay ningún trinitario que se atreva a debatir con nosotros, por lo visto. En fin, pues para ellos. De modo que nos vamos a marchar. Le damos las gracias a Dios por esta charla, este estudio y esta tertulia que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión que hemos tenido en la sala de charlas. Te pedimos que utilices una vez más esta charla bíblica para llevar la luz de la verdad y el verdadero evangelio a tantas personas que están ciegas, que están en tinieblas, engañados en el sistema iglesia apóstata. Gracias porque nos das esta oportunidad que podamos reunirnos por diferentes hermanos, diferentes países. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir llevando pues esta verdadera doctrina y este verdadero evangelio a tantas personas por medio de esta herramienta. Gracias, Señor, te pedimos que nos protejas de todo mal, nos guardes de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación y que venga tu reino a la tierra haciéndose tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 27 tendremos la siguiente charla bíblica. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.
Bye.